Qué buen día es estarnos otra vez aquí juntos, estudiando y aprendiendo de la palabra. Y bienvenidos a todos que escuchan. Yo sé que hay varios, en varias partes del mundo, que aún escuchan cada domingo. Y agradezco y espero que sea de provecho para todos. Y en estos momentos oremos. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias Señor por la esperanza y el consuelo que tenemos en estos días. Gracias Señor por tu palabra. Ayúdame Señor en la predicación de ella. Oh, ayúdanos, Señor, para aprender y aplicar. Que tu nombre sea glorificado entre las naciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos en la providencia de Dios. Estamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, les invito a abrir su Biblia a Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y estaremos estudiando hoy versículo 13 al fin del capítulo en 18. Y estaremos en, como siempre, en otros pasajes que tienen que ver con este asunto. Posiblemente ustedes han estado, pues, enseñado de un rapto secreto. He hablado antes de eso, el rapto secreto de la iglesia antes de la tribulación y todo eso. Hermanos, aquella enseñanza fue desconocida antes de 1830. Aquella enseñanza fue inventada por un predicador en Escocia y a través de una visión de una joven, Margaret MacDonald, que estuvo en su congregación ahí en Escocia en aquel tiempo de un rapto secreto. Antes de eso, nadie había escuchado de tal enseñanza. Pero en el día de hoy, como el ataque de ayer de los musulmanes a la nación de Israel, yo sé que hay predicadores hoy. Ahí viene el rapto. La semana pasada, algunos, el eclipse pasando, es el rapto. Hermanos, dejen de escuchar a esos fraudes. Por favor, mira la palabra y vamos a escudriñar esta palabra hoy. Con eso por introducción, miramos a Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, él empieza a hablar aquí a estos recién convertidos en Tesalónica. Como hemos hablado, este libro es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Uno de los primeros. Esta epístola fue escrita como en, probablemente en las 50s, en nuestra era. Entonces, él está enseñándoles en cuanto de la resurrección. Y la resurrección no fue algo desconocido a los judíos antes. Fue, pues, predicho, especialmente en Daniel. Pero él habla así de acerca de los que duermen. Dormir es una manera usada aquí en la Escritura para describir la muerte. Y no debemos meternos en las herejías de los adventistas. Los adventistas del séptimo día es una secta falsa empezada, curiosamente, por una profeta, una mujer predicando. Sabemos desde el principio que no puede ser correcto, pero ellos son seguidores de Elena G. White, y era falsa profeta. Pero ellos enseñan de cómo el alma duerme. El alma no duerme, es el cuerpo que duerme en la tierra, pero el alma inmediatamente es obvio por las enseñanzas de Cristo y otros, que el alma va directamente ante Dios en juicio, y los creyentes van a la presencia de Cristo y los otros a su castigo, como el rico y Lázaro en Lucas. Pero miren conmigo el concepto de dormir en Daniel 12. Así describe en el libro de Daniel, capítulo 12, casi al fin de Daniel. Mire qué dice ahí. Si puedo separar estas hojitas delgaditas. Siempre lucho para separarlas. 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Donde vemos la resurrección, y la resurrección será los malos y los buenos al mismo momento. Sí. Vamos a estudiar más de eso. Miren conmigo al Evangelio de Juan, Juan 5. Donde Cristo enseña sobre la resurrección. Mira 5, Juan 5, 24 a 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá, una cosa importante, tiene vida eterna, no tendrá vida eterna, tiene. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona verdaderamente convertida, regenerada, no se puede perder la salvación, porque la salvación no depende en el hombre, sino en Dios mismo. Y luego en 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuál resurrección habla aquí? La resurrección del alma, la regeneración. Él dice, viene la hora y ahora es presente. Los muertos, somos muertos en delitos y pecados. Él nos resucita de eso. Pensando de Efesios 2. Y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ya hablamos de otra resurrección. Primero, ahora es, y luego vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, no habrán varias resurrecciones. Una sola resurrección del cuerpo y será el fin. Eso fue la enseñanza de la iglesia por 18 siglos. Y luego llegó aquel falso profeta Irving, quien enseñó tales cosas. Entonces vemos la resurrección. Mira, regresamos ahora a Tesalonicenses en versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Las almas de ellos están seguramente en su presencia. Miren conmigo a más enseñanza sobre esto. La resurrección fue la esperanza de la iglesia. Siempre ha sido así. ¿Cómo pudieron irse, pues, al Coliseo, los cristianos, para ser quemados, matados por animales en maneras horribles, por la esperanza de la resurrección? Miren conmigo a 1 Corintios 15, todo el capítulo de 15 tiene que ver con la posibilidad de la aseguranza de la resurrección. Pablo dice que es el Evangelio. Mira 15.1. 1 Corintios 15.1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay fe que es vana. Solamente algo ligero, pero no real. Tiene que ser la fe que Dios da. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí tenemos el Evangelio de Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados. En el Evangelio, una persona tiene que ser convencido, pues la gravedad de su ofensa contra Dios y la fe que la muerte de Cristo fue en su lugar. No solamente algo general, sino personal. Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Y luego él empieza a hablar de tantos que vieron a él después de la resurrección. Él dice en 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y luego él empieza su defensa lógica de la resurrección de Cristo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Este concepto fue extraño para los griegos y los romanos. Ellos creían en algo después de la muerte, pero no pudieron entender el concepto de una resurrección. Parte de la razón que los romanos, cuando mataron a los cristianos y los quemaron en público, llevaron sus cenizas al río Tíber y echaron allí, y su concepto fue, ¿cómo van a resucitar eso? Hermanos, Dios es capaz de resucitar aún a los que fueron pues sepultados en el mar. No necesitamos el mismo cuerpo que murió. Yo digo, en mi vida, con este cuerpo, no quiero este cuerpo otra vez, quiero un nuevo. En realidad, tú no tienes el cuerpo hoy que tuviste hace 2 años. ¿Saben eso? Cada parte del cuerpo cambia cada día. Todo el tiempo estamos perdiendo y construyendo nuevas células en nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué decimos que pues necesito aquel cuerpo para resucitarme? ¿Y qué significa entonces cuando la palabra nos dice que aún el mar va a dar los muertos a la resurrección? Los que son sepultados en el mar, ¿piensan que su cuerpo se queda ahí? No. Lo que mi resuelto fue en eso, en ver las fotos de aquel nave titánico, el grande titánico, cuando hallaron allí al fondo del mar, allí estuvo el barco. Y ni un cuerpo. Hallaron zapatos. Los zapatos se quedaron allí. Y nada más. Los cuerpos, ¿qué pasó con ellos? Pues los gusanos del mar comieron, y luego los pescados comieron los gusanos, y luego nosotros comimos los pescados. Piensa de eso. Probablemente hay cosas moleculares en ti que estuvieron en los dinosaurios y en Noé. ¿Quién sabe? Nuestro Dios es tan poderoso. Un Dios que puede hablar y crear un universo, puede recrear tu cuerpo. Entonces, Pablo habla aquí, en 1 Corintios 15. ¿Cómo es? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Su punto es, creemos en la resurrección de Cristo. Y si creemos en su resurrección, podemos creer en nuestra. Hay esperanza para nosotros. Mira más adelante en 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y luego más, en 51, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, nuestra esperanza es la resurrección de este cuerpo. Y pasando los años, yo anhelo más y más un nuevo cuerpo. Este cuerpo que tengo ha sido mal usado y tiene su, pues, su día de usar, como compramos algo así como un bote de agua que tiene una fecha ahí. Usa antes de esto. Así es mi cuerpo. Pues, regresándonos al punto aquí, a versículo 15 en 1 Tesalonicenses 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El temor de los cristianos de aquel tiempo fue, ¿qué pasa? Algunos de nosotros han muerto, han pasado a la muerte y ¿qué de ellos? ¿Ya dónde están? ¿Qué pasará con ellos? Y él dice, espérense, hay esperanza, aún ellos vendrán con Cristo. Mira qué dice. Él dice, los muertos no serán olvidados. Mira Mateo 24. Mateo 24. Otro pasaje muy popular en propagar estas ideas de un rapto secreto, pero nunca menciona tal cosa aquí. Mira 24 de Mateo 29. 24, versículo 29. E inmediatamente, mira esta palabra. Ha sido enseñado que la iglesia se va a desaparecerse antes de la tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esperamos nosotros la segunda venida de Cristo y yo digo que sea hoy, por favor. No sabemos cuándo. Cada cual que predice la venida del Señor es mentiroso. No escuchen ni una vez más a tal persona. Regresándonos a 1 Tesalonicenses, versículo 16. La venida del Señor no es un secreto. Mira 16. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, aquel voz, la voz del mando, no es una, oh, por favor, vente para acá. Es la voz de mando. Posiblemente han visto las películas de guerras y cuando el líder, el general o alguien así, está enfrente de sus tropas, posiblemente andando o está en caballo y gritando a ellos a esforzarse a la batalla y él grita, vámonos a la batalla, es la voz de mando. Todos los huestes gritando, así es la voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Una cosa que menciona 1 Corintios 15 también, y vemos en Apocalipsis las trompetas, con trompeta de Dios, la venida de Cristo será visible, será ruidoso y será el fin. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vemos que Él viene así, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Muy importante entender esto también. Miren conmigo de la venida del Señor en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Y si estás escudriñando y estudiando Apocalipsis como una cronología de eventos de los tiempos del fin, hermanos, Apocalipsis no es una cronología, olvida eso. Es una colección de visiones de la misma cosa, de la revelación de Cristo, de diferentes puntos de vista, pero es el mismo evento que estamos mirando. Pero mira a capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Es la trompeta final. Tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, como leímos en Tesalonicenses, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postrarán sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Un evento tremendo. Aquí en capítulo 11, y está hablando de la séptima trompeta. Y hemos visto en Tesalonicenses y Corintios que esto es la venida de Cristo en 11. Por eso digo que no puede ser al fin de Apocalipsis. Es el mismo evento. Si tienes esos libros del rapto secreto y todo eso, échalos a la basura. Hoy día yo sé que hay predicadores hablando de los persos atacando a Israel. No tiene que ver con nada de nosotros. No. Cristo viene. Miren conmigo también a Lucas 17. Es interesante que en Lucas, en Mateo, él junta las enseñanzas de Cristo en cuanto del fin del mundo. en capítulo 24 y 25. Lucas divide la enseñanza entre 17 y 21, los capítulos de Lucas. Y hay algo que pasamos por alto a veces en 17 de Lucas. Mira 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comía, bebía, se casaba, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. El rescate de los redimidos y la destrucción de los malos ocurrió al mismo tiempo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Otra vez, la misma cosa. Los redimidos, rescatados, los otros, juzgados, al mismo momento. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Manifieste. ¡Ah, revelado! Apocalipsis. En aquel día, escuche de esto. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado, y el otro será dejado. ¡Ah! Ya tenemos un rato secreto aquí. Cuidado. ¿Quiénes fueron tomados en el contexto? Los tomados fueron tomados en juicio. El mundo de Noé, la ciudad de Sodoma, fueron llevados a destrucción. Uno tomado, el otro será dejado. ¿Quieres ser uno de los dejados, no los tomados? Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y mira, tenemos el sentido aquí. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? No están preguntando dónde va a ocurrir esto. Ellos están preguntando a dónde serán tomados. ¿Dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Serán tomados al lugar de los muertos. ¿Qué diferencia es en entender eso así? Es interesante que más tarde, cuando habla de su segunda venida, en Mateo, Marcos y Lucas, En Lucas 21 tenemos vista diferente. Mira conmigo a Lucas 21. En versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y luego escucha 20. Pero cuando viereis a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Estamos hablando de Jerusalén de hoy? Escúchenos. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto ha pasado. Fue cumplido en el año 70 de esta edad. Y lo curioso es, en aquel tiempo estuvieron ellos bajo el ataque de Roma. Y durante ese tiempo, el general romano llegó allí alrededor de Jerusalén. Y toda la gente escondida adentro, ya en sitio. Y por alguna razón nadie sabe, el general retiró y salió de la ciudad por un tiempo. En aquellos momentos, los cristianos, los creyentes en Cristo, los judíos cristianos, recordaron estas palabras de Cristo y huyeron de Jerusalén a otra parte en Siria. Y poco después regresaron los romanos y mataron y tomaron cautivos todos. Y destruyeron la ciudad, destruyeron el templo como Cristo predijo. Y los cristianos escaparon. Y hasta el día de hoy, hay gente que habla de esto como el futuro. Y ha pasado. Las palabras de Cristo fueron comprobadas. Así es. Regresándonos a Primera Tesalonicenses. En 17, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y la enseñanza del rapto secreto es que desaparecen y se van al cielo. Lo curioso es, ellos enseñan que Él no va a venir totalmente a la tierra hasta 7 años. Mire qué dice aquí. Seremos arrebatados a Él con ellos para recibir al Señor en el aire. Esta palabra tiene que ver es para recibir un visitante. ¿Cómo hacemos nosotros? Esperando una visita de nietos, por ejemplo, a nuestra casa. ¿Qué hacemos? Pues estamos mirando a la ventana, a la puerta. Han llegado. ¡Ay! ¡Miro el carro! O quién sabe qué. Y van a venir. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esperándoles en la casa? ¡No! Salimos de la puerta, abrazamos a nuestros nietos o nuestros amigos, quienes vienen a visitar, salimos a recibirlos. ¿Y luego qué hacemos? ¿Volamos? No, regresamos adentro. Miren conmigo a Hechos 28. Hechos 28, y tenemos un ejemplo del uso de esta palabra de recibir. Mira Hechos 28. Cuando Pablo está llegándose cerca de Roma, cuando fue mandado allí, pues, tener su tiempo ante César, mira a 28:15. Pues, puede empezar en 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Es un lugar afuera de la ciudad de Roma. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, salieron a recibirlo y luego regresaron a Roma. Para nosotros, seremos arrebatados a él a recibirlo y luego regresamos como los huestes de Dios, como vemos en Apocalipsis 19. Así es. Ya entendemos mejor. Miren conmigo a 2 de Pedro 3. ¿Qué pasará después de la venida de Cristo a este mundo? Pues será el juicio. Pero mira, 2 de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Habrá juicio en aquel momento. Sí, este mundo tiene su fin. Probable más pronto que pensemos. Oh amigo, ¿estás esperando un rapto secreto? Y luego habrá, pues, segunda oportunidad de aceptar a Cristo en los 7 años de tribulación. Será el fin. Cuando aparece Cristo aquí, será el fin. Y escuchen de esto. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debe afectarnos el entendimiento que este mundo se va a terminar? Que Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos. Posiblemente hoy. ¿Cómo debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque no sabemos cuándo. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esperamos un nuevo mundo. Un nuevo mundo. ¿Es tu anhelo? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta profecía? Mira 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Habrá un fin de este mundo. Pero tenemos esperanza. Cristo viene por nosotros. Él viene. Y no será un secreto. Será ruidoso. Será obvio. Será tremendo. Y será el fin. El fin. Oh, que estés tú preparado para aquel día. Posiblemente es hoy. Y aun si Él no viene hoy para todos, hoy día puede ser tu último. Aún yo, ayer, me enfermé rápidamente. Tuve un golpe de calor. De repente. Y estuve, pues, un poco grave por un tiempo. Gracias a Dios por doctores y enfermeras y una esposa que me llevó al hospital. Pero cada día puede ser tu último. ¿Estás preparado para encontrarlo hoy? Si viene para todo el mundo o solamente para ti, ¿estás preparado? Oh, por favor, amigo, huye a Él hoy. Él es tu única esperanza. Oremos. Oh Señor, gracias por la esperanza de la venida de Cristo, la esperanza de resurrección. Gracias, Señor, por eso. Es nuestra única esperanza. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención y su paciencia una vez más conmigo.